quería darle la bienvenida a alguien más, pero está afuera. Vamos a tomar un par de oraciones. ¿Dónde está tu esposa? ¿Fue a trabajar con los niños? ¿Está por aquí cerca? ¿Podrías ir a buscarla, por favor? Tenemos un par de hermanos que están viajando y me gustaría que pudiéramos orar por ellos antes de que salgan. Hermana Silvia va a ir a Chile el martes, me parece. ¿Martes? El jueves. El jueves va a ir a Chile. Hay una situación bien compleja con su familia, con su padre. Está bien, bien enfermo. Y quiero que podamos orar por ella. ¿Ok? No es una situación fácil llegar allá y encontrarse con su papá en el estado en que está. Y una situación familiar también un poco compleja. Así que vamos a orar por ella. ¿Vamos a jugar a la pelota?
¡Ay, qué cómico!
Y este hombre, John Lee, se va a ir también a California. ¿Podrían bajar los micrófonos de aquí atrás para que no haya eco? John, ven aquí. John va a ir se está moviendo a California. Si en un tiempo más lo ven en alguna película por allá, ya pueden decir que lo conocían. Okay. Él va por una situación laboral, ella va por una situación familiar. Así que, ¿por qué no? Si quieres, ponte de pie, extiende la mano hacia acá y vamos a orar por estos dos hermanos. Padre Celestial, Señor, te levantamos delante de ti a estos dos queridos hermanos para pedirte, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor. En el viaje que Silvia va a hacer a Chile, Señor, sé con ella. Señor, dale gracia, unción para lidiar con todas las situaciones que va a enfrentar allá. Cúbrele, Señor, sé con ella. En el nombre de Jesús, bendice a su padre que está en una condición bien crítica. Señor, nosotros somos de los que creen en milagros. Nosotros somos de los que creemos en tu poder, que tú eres un Dios todopoderoso, que nada es imposible para ti. Te rogamos, Señor, que toques el cuerpo enfermo del padre de Silvia, Señor. Y que uses a Silvia, Señor, para compartir tu palabra, para dar un ejemplo al resto de la familia en Chile, Señor. Te pido también que cuando ella esté allá, tú bendigas a Sean y a David, los cubras, los cuides, sé con ellos, Señor, durante la ausencia de su mamá y de su esposa. Y Señor, bendecimos a John Lee, damos gracias por este varón. Señor, lo que tú tengas preparado para él allá, ábrele las puertas, Señor, bendígale. Pero también tengo en mi corazón el pedirte que tú lo cuides, Señor, que tú lo protejas, que coloques ángeles alrededor de él para que le guarden, Señor. Que él jamás olvide, Señor, cuáles son sus raíces. Que tú eres su Dios, que tú eres su Señor, que tu Hijo es su Salvador. Guárdale, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio de estos hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te bendiga.
Gracias.
Señor, les bendiga. Como ustedes saben, durante este tiempo, estas semanas, vamos a estar compartiendo acerca de Yo Soy. Y ustedes pueden ver ahí algunos de estos Yo Sois. Yo soy santo, yo soy tu Dios, Yo soy el que vive para siempre. Yo estoy contigo. Y hoy día vamos a compartir, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Antes de eso, queremos dar una cordial bienvenida, por favor. Levanta ahí a tu pequeño, al último. Jaden Emanuel. Bienvenido. 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 Como dije hace unos días atrás y lo vuelvo a repetir, aquí hay una explosión demográfica. ¿Ok? Estamos creciendo, creciendo. Isabel Moreira, prepárate. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, esta mañana yo te doy muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí, de escuchar tu palabra, de aprender de ti, Señor. Señor, háblanos esta mañana. Háblanos, Señor. Revélanos a cada uno de nosotros lo que está en tu corazón. Ven sobre nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo, y háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los atributos de Dios es su paternidad. Él es Padre. Así como Él es Creador, así como Él es omnipresente, así como Él es omnisciente, parte de sus atributos es que Él es Padre. Su paternidad se extiende a todos los que, como dice este versículo, le recibieron y creen en Él. A todos, blancos, negros, como dijo José hace unos minutos atrás, de donde tú vengas, del trasfondo que tú hayas tenido, si tú has recibido al Señor en tu vida, si tú crees en el Señor, tú eres parte de la familia, tú eres parte, tú eres hijo del Señor. Y su paternidad nos cubre a todos nosotros. Él no hace distinción de ninguna clase. El pecado que hayas cometido en el pasado, las cosas que hayas hecho en el pasado, nuevamente, si tú te has arrepentido y has reconocido y has pedido perdón, tú eres parte. Tú eres parte. Cuando nosotros recibimos a Jesús, el Mesías, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Nuestro estatus es hijos. Hijos de Dios. En el Antiguo Testamento hay aproximadamente unas 15 referencias acerca de Dios como Padre. Solamente unas 15 en todo el Antiguo Testamento. Pero mayormente estas referencias están, valga la redundancia, referidas a Él como Padre en la comunidad. Como Padre de la comunidad, como Padre del pueblo judío. Pero en el Nuevo Testamento tenemos algo completamente diferente. Con la aparición del Señor Jesucristo, Dios se revela como un Padre. Como un Padre, como un Padre personal, como un Padre íntimo. Esto es la primera vez en toda la Biblia que encontramos algo similar. Que Él es nuestro Padre. Cuando vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 11, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, seguramente por haber escuchado a Jesús orando, le llamó tanto la atención, seguramente, el hecho de escuchar una oración que a los discípulos les sonó completamente distinta, innovadora, que este discípulo viene y le dice al Señor Jesús, Señor, por favor, enséñanos a orar. Enséñanos cómo debemos orar nosotros. ¿Qué debemos decir? El Señor les dice, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Nunca habían escuchado una oración como esa, nunca. El pueblo judío nunca había orado así. Cuando ellos venían al Señor, ellos venían a decir Adonai, o decían Jehová o Yahweh Nisi, o El Shaddai. Así era como ellos oraban. Pero cuando Jesús les enseña a orar, seguramente para ellos fue un choque, porque nunca antes habían escuchado que podían orar y decirle a Dios, Padre. Padre. Porque si yo le digo Padre, inmediatamente, ¿quién vengo a ser yo? Hijo. Y ellos quedaron asombrados. Nunca se habían dirigido a Dios como por este nombre. Un poco de un testimonio personal. Posiblemente alguno de ustedes pasó por una experiencia similar a la mía. Tal vez no, pero tal vez sí, pasaste por algo como lo que yo viví. Con un padre violento, con un padre alcohólico, con un padre que no era para nada cariñoso, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pluf!, desapareció cuando yo tenía 5 años y nunca más volvió. Cuando yo acepté al Señor, tenía como 20 años, cuando yo conocí al Señor. Cuando yo me acerqué a Dios, la verdad es que yo vine con una visión distorsionada de lo que era el Padre. Y a muchos seguramente les pasa lo mismo, que cuando vienen a Dios, todavía tienen una imagen, la imagen paternal, el ejemplo que tenemos de Dios en nuestra familia son nuestros padres. ¿Entiendes? Si tú recibes un mal ejemplo, posiblemente vas a tener una visión distorsionada de quién era Dios. Cuando yo recibo al Señor, para mí Dios era un Dios lejano. No era un Dios cercano. No era un Dios que estaba preocupado de mí. Era un Dios lejano. Porque esa era la imagen que yo tenía de mi padre terrenal. Alguien que no estaba en el cuadro. De hecho, he contado esto varias veces. Cuando yo crecí casi enfrente de una iglesia católica, una tremenda iglesia católica en Santiago. Y cuando yo entraba a esta iglesia, lo primero que yo miraba en esta gran nave, la nave principal de esta iglesia católica, era que sobre el altar, allá, casi en el techo, había una imagen pintada de la crucifixión. Y yo recuerdo de niño, cada vez que yo entraba a la iglesia, miraba hacia allá, hacia lo lejos, allá en lo casi como perdido. Cuando yo me convierto, esa es la imagen que yo tengo de Dios, un Dios lejano. Pero también tengo una imagen de Dios como un Dios castigador, porque mi padre era un castigador, era un hombre que se enfadaba por cualquier cosa. Entonces yo pensaba, si hacía algo malo, Dios me va a castigar. Como un Dios que anda detrás de uno, así como ICE. ¿Ah? Así, buscando a ver dónde encontrar. Así tenía la imagen de Dios, que me iba a encontrar y que me iba a castigar por las cosas que yo había hecho. Tenía una imagen completamente distorsionada de Dios. Para que un niño pueda entender, comprender lo que significa la palabra padre, Dios le ha dado un padre terrenal. Pero si has tenido una figura distorsionada, vas a tener problemas cuando crezcas y conozcas al Señor. Quizás como la experiencia que yo tuve. Para algunos, la experiencia que han tenido con sus padres es una imposibilidad de llegar a conocer bien a Dios. En mi relación con Dios, he pasado tiempos de gran cercanía con Él, pero he pasado también tiempos de gran como distancia. He pasado tiempos en los que Dios ha respondido a mis oraciones y he pasado tiempos en los que Dios no ha respondido a mis oraciones. Y no por eso Él ha dejado de ser mi Padre. Por no haber tenido un padre que me enseñara y que me corrigiera, me crié con mucha independencia, demasiada independencia. Yo tomaba mis propias decisiones, yo iba por donde yo quería, yo hacía lo que yo quería, porque tenía absoluta independencia. No había nadie que me dijera, no puedes hacer eso. Nadie que me corrigiera, nadie que me dijera, hey, wait a minute. Mira, ven aquí, chicos, lo que tú estás haciendo está... Nadie. Entonces, yo hice y deshice con mi vida. Y eso me llevó muchísimas veces a darme cabezazos contra la muralla. Una de las parábolas más increíbles para mí que se encuentran en la Biblia es Lucas 15. Y de eso vamos a compartir hoy día. Lucas 15. El gran escritor Charles Dickens dijo una vez lo siguiente. Dijo, es la más grande corta historia jamás contada, jamás escrita. Es una historia pequeñita, pero es tremenda todo lo que encuentras aquí. En este pasaje. Primero que nada, debemos reconocer que esta historia fue narrada hace 2000 años atrás, que fue contada a una cultura del Medio Oriente con un fuerte énfasis a lo que en ese momento se estaba viviendo en ese lugar. ¿Ok? Con la gente, con las situaciones, con el espíritu religioso que había en ese momento. Y no es una historia cualquiera. No es un cuento. Y no se puede tomar así superficialmente. Hay que con pinzas, buscar lo que hay en estos pasajes. ¿Ok? Si queremos extraer de esto lo que Dios quiso que nosotros conozcamos y lo que Él intentó revelar para nuestra edificación, es crítico que nosotros lo entendamos, que debemos oírlo de la manera en que esa gente lo escuchó. ¿Ok? ¿Qué había en sus mentes? ¿Qué habían en sus ideas? ¿Qué tenían? ¿Cuáles eran sus actitudes culturales, arraigadas? ¿Qué eran los patrones que movían a esta gente? ¿Qué eran los sentimientos? ¿Qué eran las sensibilidades que había en este grupo de personas en ese momento? Poniéndonos en contexto, Cristo está camino de Jerusalén. Estos son los últimos meses de su vida. Él tiene la intención de ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto de Dios por el pecado. Va a morir en la cruz. Y luego, el domingo siguiente, va a resucitar. Ha estado por casi 3 años predicando, enseñando, haciendo milagros, ha llevado el mensaje de Dios por todos lados, ha hablado sobre el arrepentimiento, ha llamado a hombres y mujeres a entrar en el reino de Dios por medio del arrepentimiento y por medio de la fe en Él. Pero durante estos 3 años se han levantado feroces enemigos, enemigos que no lo quieren, enemigos que entre los escribas, los fariseos, los saduceos, que no quieren saber nada de Él, que cada vez que se encuentran con Él tratan de ponerle zancadillas, que le hacen preguntas capciosas para ver, para atraparlo. Y además, estos son los que lideran la religión del país. Son los que manejan al pueblo. Tienen influencia sobre ellos. Tienen influencias en las sinagogas. Tienen influencia sobre toda la cultura. Son legalistas. A la vez son corruptos. No solamente son corruptos, son hipócritas. Son tremendamente hostiles hacia el Señor Jesucristo. Su odio radica principalmente en que Jesús los ha confrontado con su hipocresía. Se los ha dicho en su propia cara. Sepulcros blanqueados, por ejemplo. Y otras cosas como esa. Ustedes son hijos del diablo. Les ha dicho claramente, y por eso esta gente odian al Señor Jesús. Saben que no conocen el camino a la salvación. Que saben que en su interior son corruptos. Se miran los unos a los otros y saben lo que han hecho. Y aun cuando Jesús ha dicho todo lo que ha dicho con compasión, con misericordia, les ha mostrado ejemplos con mucha sensibilidad. Esta gente, no importa cómo lo ha dicho, lo que ha dicho, si ha mostrado compasión, si ha mostrado amor, no lo quieren recibir tampoco. Los religiosos, en cada oportunidad que tenían, le decían a la gente, miren a este con quien se junta. Miren cómo come y bebe con pecadores. ¿Cuál era la audiencia que el Señor Jesús tenía? ¿Quiénes eran los que venían a escuchar? Mayormente eran estos, cobradores de impuestos, los más repudiados dentro de la comunidad judía, prostitutas, criminales. Pero Él había venido, ¿para qué? Para salvar y sanar a lo que se había perdido. Él vino por los enfermos, no vino por los sanos, no vino por aquellos que se creen sanos, como los religiosos. Él vino por personas como tú y como yo, que estábamos completamente perdidos. Completamente perdidos. Los más bajos de toda la sociedad eran mayormente los que venían y escuchaban. Lucas 15 comienza así. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta come con ellos. Así comienza este capítulo. Pues el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Pero obviamente los religiosos jamás iban a reconocer que ellos estaban perdidos o que necesitaban salvación. Oh, nosotros estamos muy bien. Son otros los pecadores, los que no vienen a la iglesia, los que no hacen esto, no hacen lo otro, pero nosotros no. Capítulo 15, Jesús narra 3 historias, 3 diferentes historias. Habla de una oveja perdida, de una moneda perdida y de un hijo perdido. 3 que estaban perdidos. En las 2 primeras historias, el Señor aparece, muy claramente en ellas. La oveja perdida, el pastor, el buen pastor, dejó a las 99 y fue a buscar a la que se había perdido. El de la moneda perdida, esta mujer perdió la moneda y no la podía encontrar, buscó todo hasta que encontró la moneda y se alegró tremendamente de haber encontrado lo que estaba perdido. Pon atención en esto. En las dos historias, primera, el de la oveja perdida y el de la moneda perdida, al final de cada historia hay una tremenda alegría, hay un tremendo gozo de que el pastor encontró a la oveja perdida y la trajo de vuelta. La mujer que encontró la moneda perdida, hubo alegría en el cielo. Los ángeles se alegraron en el cielo porque ella había encontrado lo que se había perdido. Pero en el caso de la historia tercera, es completamente diferente. Las dos primeras hacen hincapié en cómo Dios, el buscador, el que encuentra y el que se regocija. Pero en la tercera historia, no se ve mucho el lado divino, no aparece tanto, sino que aparece el lado humano, aparece el pecado, aparece el rechazo, pero también aparece el arrepentimiento. Es una historia dramática, es conmovedora. Ahora, pon atención a esto. Quienes están escuchando esta historia son los fariseos, son los escribas y los saduceos, aquellos que más han atacado al Señor, que más han buscado la hostilidad y el odio en contra de Él, son ellos los que están escuchando esta historia. Tres personajes: el hijo menor, el hijo mayor y el padre. Cuando comienza la historia del hijo menor, quiero llevarte a pensar en esto. La petición que tiene este hijo menor es una petición absolutamente desvergonzada. Es una petición absolutamente insensible. Es una petición que a los judíos, a los que escuchaban, religiosos, les debe haber ardido las orejas. No podían creer lo que estaban escuchando. Él le dijo, un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Esta es la historia de dos hermanos, ¿ok? De dos hijos. Aun cuando el mayor no aparece en esta historia, en la primera parte de esta historia, pero los dos tienen su historia. Los dos tienen una participación en esta historia. Los dos hacen parte de este drama. Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Seguramente cuando los escribas y fariseos escucharon esto, dijeron, ¡ah! Y yo te voy a explicar por qué. Esto es una declaración absolutamente escandalosa. ¿Por qué? Porque la herencia se daba cuando el padre moría, no cuando el padre estaba vivo. No cuando el padre estaba vivo, se da cuando el padre ha muerto. Y se da de la siguiente manera, como lo dice la ley en el Pentateuco. Se da al hijo mayor, no al hijo menor. El hijo mayor es quien tiene el liderazgo de recibir la herencia. El hijo mayor recibe 2/3 y el hijo menor recibe 1/3. ¿Ok? Pero jamás se daba que un hijo viniera, como en este caso, que viniera un hijo menor a pedir, dame la parte de mi herencia. Eso no se daba. Esto es una aberración a lo que la ley decía. Este muchacho es un muchacho completamente desvergonzado. Está siendo absolutamente irrespetuoso con su padre. ¿Ok? Demuestra que no tiene amor por su padre. Demuestra que no tiene ni un céntimo de amor por su padre. Demuestra que no tiene ni una pizca de gratitud, no solamente a su padre, sino a las generaciones anteriores, a su padre, que le han legado a esta familia toda esta herencia. La verdad del asunto es que un hijo diga, con lo sensible que era un tema de esto en el Antiguo Oriente, en el Antiguo Medio Oriente, en medio de una aldea, en medio de una población, literalmente él está diciendo, papá, yo deseo que tú estés muerto. ¿Entiendes? Literalmente eso es lo que estaba diciendo. Lo que yo deseo es que tú estés muerto, que tú mueras. Estás en el camino de mis planes. Tú eres una barrera para lo que yo quiero hacer. Quiero mi libertad. Quiero mi plenitud. Quiero disfrutar de la vida. Quiero salir de esta familia, literalmente. Quiero salir de esta familia. Tengo otros planes. Y en esos planes yo no te veo involucrado a ti ni a ninguno de mi familia. Mi hermano, no me importa. No quiero tener nada que ver con ninguno de ustedes. Quiero mi herencia ahora. Lo que equivale a decir, yo quisiera que tú estuvieras muerto. Ahora. Este muchacho está pasando por alto los 10 mandamientos. Cosas básicas dentro de la comunidad judía. Honra a tu padre y a tu madre. A él no le importa. Él lo está pasando por encima. No le da ningún valor a algo tan, tan importante como eso. Si cualquier hijo hubiese tenido esta desfachatez de venir y pedir esto, lo que merecía era que el padre le hubiese dado una tremenda y buena bofeteada por lo que estaba diciendo. Ahora, todos los escribas y fariseos estaban atentos a escuchar lo que iba a seguir en esta historia. Seguramente esperaban que estuviera furioso con su hijo, que lo golpeara, que lo reprendiera, que lo avergonzara, que lo castigara, que lo despidiera de la familia. Pero esta es la primera y gran sorpresa de esta historia. Versículo 12. Y dividió su riqueza entre ellos. La palabra riqueza en el griego es bios. La vida, la biología está en su vida. Lo que ha producido esta familia por generaciones, esta es su vida. Esta es su fuente de sustento. Así que él viene y divide una parte, un tercio, para entregárselo a su hijo. Pero aquí hay algo más. La ley era bien clara. No podía entregar una herencia cuando él estaba vivo. Tenía que entregar esta herencia cuando él estuviera muerto. O sea que unos días después, este muchacho dice que transformó lo que su padre le dio y se fue. No es que el padre vino y le dio el dinero. No, lo que él hizo fue lo que hoy en día un economista llamaría venta a futuro. Y déjame explicarte cómo es la venta a futuro. Eso es raro, pero era así, porque la ley no permitía que se heredara mientras alguien estaba vivo. Lo que pasó fue que el padre dividió y dijo, bueno, esto es lo tuyo, lo que te corresponde. Y él salió a buscar a alguien que se lo pudiera comprar. Pero se lo iba a comprar con condición. La condición era, es tuyo, pero no lo puedes hacer uso de él hasta que mi padre muera. ¿Entiendes? O sea, cuando alguien está vendiendo algo a futuro, las ventas a futuro normalmente son muy riesgosas. Son riesgosas para el que compra, son riesgosas para el que vende. ¿Por qué? Para el que vende. Porque está tan apurado por vender, que ¿qué tienes que hacer para venderlo? ¿Ah? Tienes que venderlo a un precio bajo. En mis años en Chile, yo era jovencito en el año 73, cuando fue el golpe de Estado en Chile, y varios vecinos míos que eran de izquierda tuvieron que huir del país rápidamente. Y me acuerdo de una familia en particular que tenían un auto, un Cadillac, pero viejísimo, pero hermoso, lindo. ¿Sabes qué? Lo vendieron, pero por 2 peniques. ¿Por qué? Porque tenían que vender, hacer rápido dinero y salir del país. Con este muchacho pasó exactamente lo mismo. Él no podía vender así como así. Tenía que buscar a alguien que pudiera comprar. Él está corriendo, él no quiere saber nada con la familia. Él quiere alejarse de su padre. Encuentra a alguien y esa persona se lo compra, hace el dinero y se va. Si vuelves un poco atrás en la historia, anoche cuando leía esto yo me preguntaba, ¿y dónde está el hijo mayor? ¿Dónde está el hijo mayor en esta historia? ¿Por qué no vino el hijo mayor a decir al menor, tú estás siendo, pero chico, tú estás siendo irresponsable, tú estás siendo irrespetuoso con nuestro padre? ¿Qué cara tienes de venir aquí y exigir algo así? ¿Por qué no aparece el hermano mayor? ¿Por qué no dice algo? Cuando siempre los hermanos mayores, en esta cultura en particular, era el hermano mayor, el primogénito, era quien tenía la voz cantante. ¿Por qué no aparece? ¿Sabes por qué no aparece? Yo tengo mi conclusión. Porque tampoco amaba al padre. Porque tampoco amaba al padre. Estaba ahí, hacía todo lo que tenía que hacer, pero en realidad no estaba ni ahí con el padre. No le importaba. No le importó. O sea, este hijo menor y este hijo mayor, ambos están perdidos. Ninguno tiene el amor que deberían tener por su padre. Aquí hay algo personal para nosotros. ¿Sabes que nosotros tenemos muchos pródigos en esta iglesia? ¿Sabías? Hace el 7 de enero, cuando tuvimos nuestra reunión de oración, yo creo que Dios nos habló en ese momento y hemos estado orando y no vamos a parar de orar por los pródigos. Porque tenemos muchos en nuestras familias, hijos, hijas, que conocieron al Señor, que estuvieron aquí, que eran parte de esta casa, que adoraban aquí, y decidieron en algún momento, no queremos saber nada más. Decidieron, vamos a hacer nuestra vida, vamos a seguir nuestro camino. Lo que tú hagas, padre, madre, a nosotros no nos interesa. Queremos hacer lo nuestro. Queremos ir y vivir como nosotros queremos. Debemos orar por ello. Y hemos estado orando. Y yo quiero animarte a que tú te unas a nosotros en esta oración para que esos pródigos vuelvan. Que el Señor los traiga de vuelta. El pecador no tiene ninguna relación con Dios, en absoluto. No ama a Dios, no se preocupa por Dios, no quiere nada con Dios, no tiene nada que ver con la familia de Dios, no quiere nada con el futuro de la familia de Dios. Cualquier cosa que uno le diga, no quieren saber, no quieren prestar atención, no quieren responder a Dios, no quieren someterse a Dios, no quieren tener ningún tipo de relación con Dios o lo que Él representa. Pero este padre, en su amor, le entrega el dinero y lo deja ir. Lo deja ir. Y el muchacho se va. La Biblia no nos dice por cuánto tiempo se fue. Pero ustedes conocen la historia. Gastó el dinero, lo derrochó, hizo todo lo que hizo. El hermano mayor parece que había recibido algunas informaciones acerca de lo que estaba haciendo. Allá, dice el hermano mayor, metido con prostitutas, gastando, hasta que termina gastándolo todo. Y cuando eso sucede, viene un gran hambre. Ya no tiene amigos. Es interesante esto dentro del ser humano, ¿no? Que cuando tienes dinero, tienes muchísimos amigos. Te hacen fiesta. Te colocan la música. ¿Ah? Te invitan aquí y allá. Venga. Y cuando el dinero comienza a escasear, si te he visto, no me acuerdo. Vino un gran hambre. Un gran hambre. Nosotros no tenemos mucha idea de qué significa un gran hambre, ¿no? Quizás algunos de ustedes han tenido alguna experiencia, pero que venga un gran hambre en todo el lugar. Pensaba, mientras escribía esto, en este libro de John Steinbeck. ¿Cómo se llama este libro famoso? Las uvas de la ira. Cuando él narra muy, muy bien, a los que no conocen a John Steinbeck, les animo. Si encuentran el libro Las uvas de la ira, cómprenlo y léanlo. Es tremendo cómo él narra el hambre que vivió este país durante la depresión, cuando la gente no encontraba nada, nada que comer. No había nada que comer. Algunos por ahí comiendo pasto. Bueno, vino el gran hambre. Y este hombre finalmente volvió en sí. Volvió en sí. Y reconoció que debía volver con su padre. Dios es nuestro padre. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado igual que este hijo pródigo? Hemos negado, nos hemos alejado de él. Hemos hecho nuestra vida, hemos andado nuestro camino. Pero hasta que no volvemos a Él, no podemos recibir su amor nuevamente y su perdón. Este hombre reconoció allá en la lejanía cuánto amor tenía el Padre por él. Lo primero fue pensar más bien en la comida. Pensó en eso, es lo que tenía. Pensaba en las mesas que habían en la casa de su padre, en los siervos que tenía y esclavos que habían en la casa del padre y cómo comían. Eso fue lo primero, eso fue lo que lo motivó a él. Pero cuando llegó, se da cuenta por primera vez, posiblemente en su vida, cuánto amor tiene este hombre. Hay una foto ahí, no sé si la tenemos, si es posible ponerla. Esta foto la pintó Rembrandt. Está en un museo en Rusia, el original. Y está, yo creo que expresó muy bien Rembrandt en este cuadro al padre recibiendo a su hijo. Mira la condición, está descalzo, roto, y el padre lo cubre. Pone sus manos sobre él lo recibe, demuestra su amor. Este hijo, dice él, ¿que qué? Este hijo que estaba muerto. Escucha esto, este hijo estaba muerto. Ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida. No dice este hijo que me abandonó o este hijo que nos dejó. Es tremenda la declaración. Este hijo estaba muerto, pero ahora lo tenemos de vuelta y está vivo y está aquí con nosotros. Y el Padre con tremenda ternura lo abraza, lo recibe. Le he pedido a Evan que me acompañe. Voy a cantar una canción para ustedes. Voy a intentar. Está en inglés, pero voy a intentar.
I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in his hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and he hears me when I call. I have a Father. He called me his home. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and he hears me when I call. I have called me his own. He'll never leave me, no matter where I go. Dice esta canción que tenemos un padre que ha formado nuestro corazón, que antes de que comenzara el tiempo, mi vida, tu vida, estaba en sus manos. Él conoce mi nombre, Él conoce tu nombre. Él conoce cada pensamiento tuyo. Él ha visto cada lágrima que tú y yo hemos derramado. Él escucha todo el tiempo que yo le he llamado. Yo tengo un padre y Él dice que yo soy de Él. Él dice que yo soy de Él, que soy suyo. Él nunca me deja, no importa a donde yo vaya, Él está ahí conmigo. Señor, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por tu amor grande, maravilloso por nosotros. Gracias por amarnos como solamente tú sabes amarnos. Gracias por decirnos una y otra y otra y otra vez que tú nos amas. Que tú perdonas nuestro pecado. Que tú perdonas las decisiones tontas que hemos tomado muchas veces. Que tú nos esperas con los brazos abiertos siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuando los escribas y fariseos escucharon el final de la historia, varios de ellos pudieron entender por primera vez lo que Jesús estaba diciendo acerca de un padre. Nunca antes habían escuchado algo así. El ejemplo del Dios que te ama. El ejemplo del Dios que perdona todo y que está esperándote. Esperándote. Si alguno de los que está hoy aquí no conoce al Señor, nunca has entregado tu vida al Señor, déjame decirte, este es el tiempo. El Señor te espera con los brazos abiertos. Amén. José.
Les invito a que se pongan de pie.